Y bueno, nos gustan los actores, nos gustan los actores que hacen de todo y todo lo hacen bien, esa capacidad que tienen de emocionar. Hace un rato hablábamos con Belloso, por supuesto. Bueno, y durante 2 horas hay un espectáculo que está conmoviendo a Mar del Plata, en el teatro, justamente el Teatro Mar del Plata, ahí sobre la calle, la Avenida Luro, y es el Bossi Live Comedy, que protagoniza, por supuesto, Martín Bossi, él solito se la banca, y estamos comunicados con Martín Bossi. ¿Cómo te va, Martín? Mariano del Mazo te saluda.
Hola Mariano, buenas, felicidades para todos los que están escuchando.
Bueno, buen año para vos y bueno, arrancaste como se suele decir, trabajando, ¿no? Porque estás desde fin de diciembre ya montando este espectáculo.
Estamos del 19 de diciembre, que en realidad lo vinimos a montar, estrenamos el 27, y en este momento, mira, hice un alto para hablar con vos, que quería. Estamos haciendo ajustes de luces y todo. Somos unos enfermos, nos encanta el teatro, así que estamos todo el tiempo ajustando cosas.
Bueno, dijiste, somos unos enfermos. Hay que estar muy loco para subir todas las noches a hacer un espectáculo de más de 2 horas. Vos solo, unipersonal, bueno, con todo un equipo, pero en el escenario vos solo. ¿Cómo fue que surgió este Bossi Live Comedy?
Primero, no voy a exagerar, no son 2 horas, 1 hora 53, pero es mucho.
Bueno, a mí me dijeron más de 2 horas, viejo.
No, no, te juro que no, 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 no. Aparte no es sano para la gente. Dura, a veces dura 1 hora 48, a veces 1 hora 53, depende, pero no, no. No toco las 2 horas porque no es sano, pero es mucho igual, igual, 1 hora 50 es una locura. ¿Cómo surge? En realidad es un espectáculo que no es un espectáculo, es una experiencia muy familiar, que surge de la necesidad de un señor de 49 en expresar lo que ve del mundo y compartirlo con su familia, que es la gente. Nada más que eso, una necesidad de poder compartir algunos pensamientos en voz alta.
¿Y qué ves este señor del mundo? ¿Qué es lo que ve? Para sintetizar, ya sé que hay que
Y
ir a ver la obra, ¿no? Pero
no, estamos obviamente en un momento de una decadencia cultural muy importante, una decadencia cultural, una decadencia de valores. Ha habido cambios a la forma de comunicarnos, de amar, de mirar series, de escuchar música. Ha ido todo hacia un lugar donde, bueno, esto es una especie de resistencia a aquellos que nos quieren ver solos, angustiados, consumiendo, ¿no? Para el negocio de otros, y que no ponen el amor, ni a la familia, ni a la unión como opción.
sí, muchos este año que arrancó, este 24, que a todas luces pinta muy complicado, muy complejo. Bueno, brindemos por el encuentro, brindemos por el amor, brindemos por la amistad. No hay mucho más, ¿no?
Sí, lo más tremendo que han vendido que la risa, que digamos que el amor, que la unión es nostalgia, ¿viste? Que es nostálgico. Y la verdad que es tremendo hablar. Yo a veces hablo con gente más joven y le das un poema, le recitas un poema y te dicen, ¿pero qué te pusiste nostálgico, boludo? ¿Qué
Claro,
vintage?
claro, claro.
Han vendido que la risa y que las necesidades básicas humanas son vintage, y ahí está la historia. Entonces es un acto de resistencia en familia, en forma de melodía, con una banda en vivo,
Sí.
con un showman al frente de todo, resistiendo a todo eso, a las
Otra
tendencias, a las tendencias.
palabra que también se está usando mucho, resistencia. Martín Bossi, muy bien, muy bueno.
Sí, pero no es político esto, ¿eh?
No, 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 es que me parece que hay muchas maneras de resistir y muchas cosas a las que resistir.
Sí. En un mundo, esto no hablamos de política, es un mundo al cual que hay que resistir, un mundo lleno de odio, absolutamente incoherente, cínico, donde hablamos del respeto a la mujer y a la música urbana en un 80-90%, lo único que hacen sus letras es maltratar a la mujer, donde hablamos de un mundo sin guerras y lo que más consumen los chicos son juegos de guerra. O sea, los pibes practican matar desde chiquitos jugando, ¿no? A la Play.
Sí.
Digo, eso es un mundo absolutamente. Es como que hay una vaca en un baño y nadie se anima a decir nada. Hemos naturalizado lo innaturalizable.
Sí, tal cual. Y bueno,
Bueno.
vos, Martín, decías, sos un señor de 48 años y sos de esa generación que se puede decir que es una generación anfibia, en el sentido que gran parte de tu vida la viviste de una manera analógica, por decirlo de alguna forma, y otra parte de tu vida la viviste sí o sí, ya con el desarrollo de la virtualidad, de Internet, de las redes. Es decir, conocemos los dos mundos. Conocemos cuando uno era chico, que lo único que tenía que hacer era leer una revista y tenía cuatro canales y conocemos este presente.
Sí, no, obviamente hay cosas que están re buenas, ¿viste? Muy buenas que están con el progreso, muy buenas. Pero yo no estoy en contra del progreso. Yo estoy en contra de, bueno, de que había que cambiar lo que estaba mal, no había que cambiar lo que estaba bien. O sea, acá se cambiaron cosas que estaban buenas, ¿viste? Pero el resultado se ve, ¿eh? El resultado se ve. Lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada loco. Hay soledad, hay mucha depresión en la gente, mucha miseria. Cuando hablamos de tanta pobreza en nuestro país, obviamente es económica, pero es cultural, porque no es culpa nuestra, nos han quitado el saber. Pero esto es a nivel mundial. Te quitan el saber, te quitan las posibilidades de discernir. Antes el hombre era un ser pensante, ahora es un ser pensado. Se piensa por el hombre, qué imponerle, a dónde llevarlo.
Tal cual.
¿Eh? Ajá.
Sí.
Sí. Y el hombre perdimos la capacidad de discernir. Perdóname, discúlpame que quiero compartirte algo. Y algo peor, ya le hemos pegado un tiro a la realidad. No importa la realidad, no importa la verdad. Es como que la verdad es invisible a los ojos. El gran desafío hoy es de nosotros, ¿qué es verdad y qué es mentira? Ahí está el secreto, porque no te la esconden la verdad. Te la disfrazan. Mira, hace dos días me dieron por muerto.
Sí.
Así como te lo digo. El título era, a los 47 años, muere Martín Bossi. Y había una coma además porque era muere. Martín Bossi cuenta la muerte de su padre.
Claro.
Entonces, y la gente no lee la nota y pensaron que me había muerto porque nadie lee. Entonces, es como muy loco, ¿viste? Está la verdad mezclada con la mentira, y si hay una mentira que garpa a nivel rating o a nivel portales, que es consumida, se transforma en una verdad. Entonces, nada, y con la inteligencia artificial que han hackeado la humanidad directamente, ya es el ser humano a la merced de la del ser humano. Es como una...
No puedo estar en desacuerdo con cada una de las cosas que estás diciendo, Martín Bossi. Me parece sorprendente que todo esto sea un espectáculo de una temporada estival en Mar del Plata. Me parece maravilloso.
Sí, la verdad que a mí me encantaría dejar de hacerlo este espectáculo porque yo quiero hacer otras cosas, pero tenemos una responsabilidad acá los que hacemos este espectáculo. Cuando yo veo a la familia unida y salen llorando y riéndose, y como decía Charlie, será porque nos queremos sentir bien, por eso estamos bailando entre la gente. No nombramos un político, no hablamos de política, no hablamos de sexualidad, no hablamos de fútbol. No dividimos en este espectáculo. Y la gente, te juro que está dos horas abrazada. Y hay chiquitos, nenitos de 14 años, que empiezan como a resistirse por el mensaje y al último terminan hablando de amor, loco. Y ahí te das cuenta que los pibes lo tienen adentro. Es mostrarles un poquito que hay formas más amorosas de convivir. Pero no conviene, amigo. No conviene. ¿Sabes qué es lo más tremendo? No conviene. ¿Y sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con el mensaje político que hay en el mundo. Tiene que ver con el negocio de los medios.
Y sí. Sí,
a los cuales yo le agradezco que me hayan impulsado mi carrera y que sean tan amorosos conmigo. Pero bueno, hay un código en general que hoy no se puede hablar. O sea, por ejemplo, en mi espectáculo nadie me hace una nota porque hablo de amor. Hacen notas porque hablo en un momento, hago un chiste de Fátima Flores, un chiste sobre qué es primera dama.
Y
es lo que rescatan por el enfrentamiento, pero no hablan de que dos horas estoy hablando de amor. Es tan nefasto todo. Te lo digo acá como si no estuviéramos saliendo en radio.
No,
porque ya a mis 48, 49, imagínate, yo ya estoy poquito ya jugando el segundo tiempo, y es más, dentro de 20, 30 años me retiro de este plano y no voy a ver lo que van a ver otros, porque yo esto no lo quiero ver. Esta fiesta me voy rápido, 20, 30 años.
Vos sé que arranqué el programa con la entrevista que salió ahora a fin de año al Indio Solari. Una hora y pico del Indio Solari hablando, ya viejo, ya tenazado por el Parkinson. Pero en un momento decía, uno no sabe lo que viene, porque hoy estamos todos deslumbrados con la inteligencia artificial y quizás dentro de 10 años ya es una noticia vieja. Ya se incorpora nefastamente en la vida cotidiana y ya estamos hablando de otro tipo de operación. Bueno, nada, lo que todos sabemos, ¿no? Que hay como cambios muy bruscos constantemente. Y
pero estos cambios son el afán de 4 o 5 familias que quieren dominar el mundo y quieren manejar todo.
Sí, sí, sí.
O sea, no pasa por otro lado, ¿eh? Esto no es acá no hay alguien bueno que está diciendo vamos a la inteligencia artificial para curar el cáncer. Acá la inteligencia artificial para transformar, o sea, para confundir, para manipular.
Sí, finalmente para dominar el mundo con algo, digamos, muy muy genial y sutil, que es que la gente cree que es libre y no, no somos libres.
No somos libres. Por supuesto, desde que yo nací no soy libre. Me han manejado con 10 mandamientos. Y hoy que las religiones están perdiendo fuerza, hoy te manejan con el algoritmo. El algoritmo es la nueva religión. Vos abrís el celular y ya ves qué quieren hacer de vos. La cultura del abdominal, de la pancita al aire y sacando lengüita, la sexualización permanente de todo. Siempre acá hablamos, hacemos un gag, Darwin, la tenés adentro, no tenías razón.
Darwin, la tenés adentro, es muy buena.
Sí, sí, porque realmente la involución, y lo peor que hay que tener mucho cuidado, porque es más fácil engañar a la gente que hacerle entender, perdón, es más fácil engañarla que hacerle creer, hacerle entender que está siendo engañada. Es más fácil engañarla. Ahora es muy difícil decir, te están engañando, te están haciendo pobre, inculto, para que no puedas decidir. No te muestran Freddie Mercury, no te van a mostrar a Lennon. Un tipo que dijo, imagina un mundo sin fronteras, se está metiendo con un gran negocio. Tachemos este tipo de mensajes, tachemos este tipo de melodías que son caras y lo único que hacen es que la gente sea feliz. Y si la gente es feliz, no consume. Y si la gente no consume, hay gente que no hace negocio. Entonces, manténelos angustiados, aturdidos, sexualizados, incultos a la gente, dale banana, como decimos acá, y lo vas a tener ahí. Ahí, le vas.
Qué
a
bueno, Martín Bossi, la verdad que te escucho atentamente y estoy sanamente sorprendido por lo que estás diciendo, por todo lo que estás diciendo. Te llamé pensando en una nota de esas notas de verano para promocionar tu espectáculo en Mar del Plata, pero me encuentro en un montón de cuestiones que yo también las creo, las pienso. Hay un filósofo surcoreano alemán que se llama Byung-Chul Han, que habla de todo esto, te lo recomiendo, pero realmente, bueno, estás dando un mensaje, al menos, que invita a la reflexión. Y acá, Sergio Serratea, te quiero hacer una preguntita.
Martín, sí. Quiero ligar lo que decías recién con una obra que acabo de ver tuya hace poquito, hace un par de semanas en Amazon, que va con este tema de la teoría de la involución.
Sí.
Que me parece que es el resumen de lo que estás hablando, que arranca para un lado y termina por el lado del amor, de la familia, los amigos, la pareja. Vendéselo un poquito a la gente porque me pareció un show espectacular.
Es que estoy hablando de eso. En realidad es muy difícil explicar un... En realidad es mi visión de las cosas que comparto con mi familia. Esto es como una misa. El teatro arranca como una misa. O sea, el teatro en sí, la etimología de las primeras obras, tenían que ver con la estructura de una misa. Mm. Un tipo al frente, ¿no?, con gente, un atrio. Bueno, yo hoy más que un comediante, soy una especie de un tipo de showman que entretiene y en realidad los entretengo, los engaño sanamente, y cuando estamos bien metidos en la noche, llenos de melodía y de amor, frenamos la bocha y hablamos lo que hay que hablar. Es muy fuerte. Yo creo que este show es un show de emergencia, no es un show de verano, es un show que hicimos ya, lo hicimos por todo el mundo, lo hicimos en España, lo hicimos en Londres, y la verdad que es un mensaje que en cada parte del mundo lo recibieron de manera hermosa porque nos pasa a todos lo mismo, estamos atravesados por esta fucking globalización que nos llega a todos lo mismo, y la angustia, el desamor y la crueldad de este mundo, un mundo en guerra, en crisis, el hombre al borde del hombre, como dice Baglietto, el hombre al borde del hombre. Sí, entonces, sí. Hay que hablar rápido, ¿viste? Yo la verdad que no es un show de ego, donde yo me pongo a imitar, es un show donde está hecho para la gente en forma de agradecimiento, que me han regalado la posibilidad de vivir de esto, y antes de partir, porque 20, 30 años que me quedan no son muchos, yo quiero, ¿viste?, irme, pero antes, ¿viste?, como los borrachos, me voy, pero antes quiero decir algo, ¿viste? Bueno, me voy, pero antes quiero dejar sentado mi pensamiento.
De alguna manera sería como un quemar naves, ¿no? Bueno, ahora me van a escuchar, ¿no? Bueno, ya está. Ahora tengo casi 50 años, ahora me van a escuchar.
En realidad, más que me van a escuchar, se van a escuchar a través mío. Se van a escuchar a través mío, porque no puedo ser tan omnipotente. Me van a escuchar porque yo no tengo nada para decir. Hago preguntas en voz alta. ¿Hemos evolucionado los seres humanos? Claro que el amor es un algoritmo. ¿El amor es presencial o no? ¿La familia quedó de modé? Pregunto, ¿cuáles son las bases? ¿A dónde vamos? Mirá, hay una frase de Charles Darwin que es maravillosa, que dice, lo dijo en 1800. Dijo esto, mirá, ya en ese momento dijo, la verdadera decadencia de la humanidad es darnos cuenta que cada vez nos engañan personas con menos talento.
Está bueno.
Todo eso se trata el show, con mucho humor, con melodía y con una estructura de una big band hermosa. Que tengo necesidad de hacerlo, amigo. Lejos de las formas, me metí para adentro y logré ser mucho más honesto con la gente que hace 10 años.
Martín Bossi, aquí en Flores Negras, en vivo, en Radio Nacional. Bueno, se muere con ganas de preguntarte, todos te queremos preguntar cosas, pero aquí Nabila me levantó la mano y si no le doy pase a su pregunta, me acogota.
No, tan así no. Venga. Hola Martín, buenas noches, buenas tardes, así en la ciudad de Mar del Plata. Hablabas del teatro como herramienta de transformación para hacia adentro, hacia afuera, con todo lo que nos pasa. ¿Qué es más urgente, hacer teatro o amar?
Es lo mismo, hacer teatro es amar. Para mí, hay teatros que no tienen que ver con el amor, pero este teatro mío es amar. Me muero amando. Yo te juro, caminar entre la gente, aparte de los saludos, los abrazos al final de la obra y ver gente de todas las edades, de todas las clases sociales, todas clases políticas unidos. Porque aparte, esto es un acto de egoísmo. Yo quiero, me armo mi microclima para ver un país unido, ¿viste? Entonces, como es medio imposible, hasta me tratan de pelotudo cuando hablo de unión, yo me lo armo todas las noches acá en mi teatro y por lo menos 2 horitas me pego ese viaje, ver a la gente abrazada.
Y pero yo creo que no hay otra forma de transformar las cosas, sino es que cada uno en su ámbito haga lo que tiene que hacer con pasión, con honestidad. Me parece que ese es el cambio. Nada más que hay que multiplicarlo por cientos de miles para que tenga efecto. Martín, bueno, estamos hablando todo alrededor de tu espectáculo que está en Mar del Plata y que se está dando en el Teatro Mar del Plata, justamente, de Carlos Rottenberg. Es un espectáculo, como vos decías, ya estuvo en varias partes del mundo. Te pregunto si va a venir a Buenos Aires en algún momento.
Claro, en marzo vamos a volver al Metropolitan 3-4 meses más, y después de vuelta hacemos España, Londres, nos vamos 6 meses de gira. Me voy 6 meses con nuestro espectáculo por más países.
Qué bueno. Bueno, me encanta que estés reflexionando. Yo no sé cómo, la verdad que no era una idea preguntártela, pero me quedé pensando cuando dijiste lo de Fátima, que vos haces un espectáculo de casi 2 horas y la gente se queda con un gag pequeño sobre Fátima Flores. No sé qué te habrá pasado vos con todo lo que está circulando en las redes, lo que pasó en Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kuznetsov con Sofía Martín. No sé si querés aclarar algo.
No, porque es parte también de qué es verdad y qué es mentira.
Claro.
Esto todo, te juro por Dios.
O sea, no se vio nada. Todo lo que se sabe son cosas que se dijeron. Pero no sé.
Yo ya a veces me levanto y me googleo para ver qué tengo que, o sea, cuál es la, en qué estado está mi vida de ficción. Porque la verdad es otra que nada que ver. O sea, mis relaciones, mi forma de todo, no tiene que ver. Entonces, como ya no discuto sobre mi vida de ficción, es como que le preguntes a Batman si le tiene miedo al actor de Batman, si le tiene miedo a la murciélago. Es ficción. Entonces yo ya, se dijo que yo a Sofía, bueno, entonces, y yo voy siguiendo también, porque tampoco les voy a pinchar el globo, porque la mayoría de los medios viven del enfrentamiento y de la catástrofe, del show de la desgracia. Entonces, conté la muerte de mi viejo yo ahí, ¿me entendés?
Sí,
me abrí.
Sí.
Sin embargo, una pregunta que le hice a Sofi de Messi, que aparte no le molestó, que aparte, y se quedaron con eso, que aparte no existió. Entonces digo, es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil cuando no tenés nada que ver, porque no tengo nada que ver con la ficción de mi vida, porque no, eso no es parte del guión que yo escribo. Entonces no, es muy difícil, pero yo me río y a veces en ciertos programas más superficiales sigo un poquito la parodia de la novia que tengo ahora o la novia que tengo después, o si me vieron fumando marihuana con el Barney y el Tren de la Alegría. Entonces voy sacando como hasta rédito de eso, porque
esa,
de
no, la,
manera
esa que... no la sabía, la de fumando marihuana en el bar.
No, es una forma de...
Es una genialidad. No le importa, pero me encanta la imagen.
Pero si lo decís, pues, pará, si lo decís dos veces, la gente se lo cree porque está muy... La gente es muy fácil hoy para manipular, está totalmente confundida.
No, aparte, viste que la teoría del rumor hoy es mucho más vertiginosa. Nosotros cuando estudiamos periodismo nos enseñaban un texto de García Márquez en el cual una señora va a la carnicería y le comenta a otra señora: ayer soñé que se incendiaba el pueblo. Entonces, y se va. Entonces la señora, sí, una señora escuchó algo y le pide al carnicero: deme un kilo de carne. No, mejor deme 2 kilos de carne porque parece que va a haber un incendio en el pueblo. Y entonces empieza a crear toda una bola y la gente va acumulando cosas. En un momento alguien dice: no, si se va a incendiar el pueblo me van a robar la casa, entonces yo mismo quemo mi casa y me voy con mi familia en una carreta, y entonces prende fuego su casa vacía, y entonces la señora que había soñado dice: esto yo lo soñé, se incendiaba el pueblo. Pero, y eso es la teoría del rumor.
Pero escuchame una cosa, acabamos de hablar de que la verdad es invisible a los ojos, ¿me entendés? Y ahí están los valores de los medios hacia la gente. En un programa donde yo, o 2, 3 más, yo cuento algo muy privado, como la muerte de mi viejo, y como y el miedo que le tengo al final, conté un montón de cosas privadas, y lo que remarcan es una pregunta de Messi.
Sí, ahí tenés
lo que a la gente le subrayan. Y ahí está la incultura que vamos teniendo entre oyentes, televisión.
Sí, yo lo que te preguntaría, Martín, es por qué tenés la necesidad de contar algo tan íntimo como la muerte de tu papá en un programa de televisión.
No tuve la necesidad, yo no tengo...
Pues una vez hice una entrevista a Alfredo Alcón, hace muchos años, yo era muy pibe, y justo había muerto el padre. Entonces yo le pregunté, y vos sabés que el tipo me paró en seco y me dijo: si yo te cuento esto a vos, que sos periodista, ¿qué le cuento a un amigo?
No, igual...
Y me hizo pensar mucho esa manera de encarar una carrera como la de Alcón, ¿no? Que, digamos, fue impecable.
Igual... Les tiro pescado podrido. Hasta cuando hablo de mi viejo, les tiro pescado podrido.
Bien hecho.
Oye, ¿te vos te crees que yo soy el demonio mismo? Soy el genio. O sea, en el arte de hacerse el pelotudo, o sea, obviamente conté algo muy privado y lo conté, pero a un amigo le cuento de otra manera toda la historia. Pero me pareció un ámbito bueno, estábamos hablando de... estaba mostrando un tatuaje mío y aparte...
Sí, PH invita, ¿no? Ese tipo de...
Sí, obviamente. Es un intruso school. Claro. Aparte dije, bueno, cuento esto fuerte y no me van a romper las pelotas inventándome otra cosa. Y terminaron inventándome una pelea con una piba que, pobrecita, es divina, una gran periodista, hermosa. Pero digo, insisto, el desafío es qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Yo me río a carcajadas, imagínate. Es una locura. Ahora tengo a los periodistas acá en la puerta porque, no sé, que Beckham, la señora de Beckham, se enojó conmigo. Cualquier cosa. O sea,
grande Martín Bossi.
Te juro. Cualquier cosa, pero bueno, yo qué sé, son los precios que uno paga por hacer lo que ama, a veces hay que pagar algunos precios.
Martín Bossi, te vamos liberando, acá te quería hacer una pregunta más, Navita.
Acá los oyentes se están comunicando al WhatsApp y Alejandro de Flores, Martín, te deja un mensaje y dice: un tipo con pasión por lo que hace, Martín Bossi, me llena de comprensión, también de conciencia. Abrazo a todos, así se habla, el primer programa para escuchar toda nuestra vida. ¿Qué nos quedará por delante? Gracias, gracias, gracias a Flores Negras, dice.
Bueno, Martín, yo te súper agradezco la charla. Sé que hiciste ahí un parate para atendernos. Suerte con este espectáculo, lo esperamos aquí en Buenos Aires, los que nos vamos a Mar del Plata. En tanto, está ahí en el Teatro Mar del Plata, en la Avenida Luro, la bella Mar del Plata. Así que no tengo otra cosa que agradecerte la entrevista. Realmente fuiste muy franco, muy sincero. Eso se escuchó. Y te mando un abrazo, Martín.
Un abrazo para todos. Y en esto de saber qué es verdad y qué es mentira, tal vez no hayan hablado con Martín Bossi y no se dieron cuenta.
Abrazo grande, buen año. Martín, si es que sos.
Que Dios los bendiga, cuídense.
Chao, viejo.